política son ideas, la política son ideologías, la política también, desde luego, son emociones, pero además de eso, la política son prácticas, son experiencias concretas. Y sobre, desde esta perspectiva, hay un proyecto que está realizando la Universidad Adolfo Ibáñez y que está dirigiendo el historiador Iván Jaksic, que contempla la publicación de una historia política de Chile desde varias dimensiones. Ya salió el primer tomo, que era el tomo relativo a las instituciones políticas, a los partidos, y el segundo tomo se refiere a la relación entre el Estado y la sociedad civil. Nosotros tuvimos tiempo atrás a Juan Luis Osa, que trabajó con Jaksic en el primer tomo de este libro, y ahora vamos a conversar con Francisca Rengifo, que también ha seguido trabajando con Jaksic y que tuvo a su cargo la edición del segundo tomo de esta historia política de Chile, relativa, como digo, a los temas de Estado y sociedad. Quiero darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Francisca Rengifo. Me acompaña don Pato Fernández. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Gracias por la invitación.
Por favor. Francisca, a ver, el Estado chileno durante el siglo XIX fue básicamente un proyecto en construcción, digamos, porque yo me imagino que a comienzos de la vida independiente, el Estado, fuera de designar autoridades políticas, fuera de tener, digamos, un cierto control sobre la seguridad interna del país y de tener a su disposición la fuerza militar, digamos, no era mucho más que eso. O sea, en ese tiempo el Estado, a comienzos del siglo XIX, no maneja escuelas todavía, no hay servicios de salud. O sea, es un Estado mínimo, digamos, apenas un peso muy liviano todavía el Estado. Este Estado se va configurando, ¿no es cierto?, a lo largo del siglo XIX, y ya a fines de ese siglo, me imagino yo que comienza a relacionarse en términos, a ver, con mayor peso, con mayor espalda, con la sociedad civil, que a su vez empieza a desarrollarse más también. Mi pregunta va a lo siguiente. Este segundo tomo que tú editaste, digamos, contempla temas de Estado y sociedad civil a partir básicamente de fines del siglo XIX, ¿no?
Por el contrario, o sea, más bien quiere abarcar la trayectoria estatal chilena desde sus orígenes en el proceso independentista hasta hoy en día, en que...
Hasta la semana pasada.
Exactamente, hasta el 2010, para ser más preciso. Pero hasta un periodo en donde la política misma está siendo cuestionada en ese sentido estrecho de política, que olvida un poco el protagonismo esencial que ha tenido el Estado en la conformación de lo que somos hoy en día y de cómo entendemos la política. Ese Estado aglutinador de la nación, el Estado también como un proyecto de largo alcance, y ese Estado también como árbitro de las diferencias al interior de la sociedad. Por ello, el enfoque central de los capítulos que reúne este tomo es considerar al Estado no en contraposición a la sociedad civil, no como una relación antagónica en donde pareciera que el debate es dónde poner los límites del Estado para dejar suficiente espacio a la sociedad, que sin duda también es una discusión. Pero el Estado es más que eso, porque es la sociedad también. El Estado es la gente que lo ha construido, son los burócratas, son los militares, son los niños, los profesores, como
los
dices
profesores,
tú.
Claro.
Exacto, son una serie de personas de carne y hueso.
Es la Corfo.
Pero eso ya es siglo XX.
Exactamente,
es un proceso productivo.
Y en el
también.
Siglo XIX, a comienzos, ¿no es cierto?, de la formación de un proyecto, como bien dices tú, Héctor, ¿no es cierto?, de Estado moderno, y los propios las propias élites políticas del periodo le pusieron ese adjetivo. El proyecto, ¿no es cierto?, de crear a la República era el proyecto de crear un Estado moderno. Y precisamente por lo mismo es que esta perspectiva desde los actores que están en estos procesos de formación y luego desarrollo del Estado, importa para desmitificar esa idea de un Estado triunfalista, como que hubiera habido un proyecto claro, prístino, al cual llegar, y que si no llegamos rápido, ¿no es cierto?, que si nos demoramos todo el siglo XIX en alcanzar el proyecto, fue porque o los actores no tuvieron el suficiente discernimiento para materializar ese proyecto, o porque las circunstancias lo obstaculizaron. Pero es una perspectiva teleológica que precisamente el análisis histórico, ¿no es cierto?, permite hacer a un lado y estudiar cómo fueron esos procesos empíricos que dieron forma al Estado como lo conocemos hoy.
Oye, ¿cierto? Francisca, y lo que nos hemos acostumbrado, yo creo, a evaluar en el último tiempo especialmente, es que se supone que el Estado y la institucionalidad chilena es bien excepcional en el contexto latinoamericano, por lo menos. O sea que aquí ha habido una construcción mucho más exitosa, legal, característica que siempre se le ha puesto mucho a Chile. ¿Ese Estado es verdaderamente excepcional en la región? O sea, tenemos un Estado, este es un país que se ha construido particularmente en torno a las fuerzas, los rigores del Estado, ¿o es algo que se da de naturalmente, o por lo menos naturalmente se vivió en toda América Latina desde los procesos de independencia?
Esa es una gran tesis que discute el tomo y que abre además, ¿no es cierto?
Esa volumen. Es la gran tesis de la historiografía conservadora.
Además, ¿no es cierto? Por cierto.
Góngora, etcétera.
Sí. Respecto de la cual es necesario nuevamente analizar empíricamente con las bases para entender lo acertado o no de la tesis, porque en términos simples es la tesis plantea si son las instituciones las que dan estabilidad gubernativa al país o bien, por el contrario, fueron los gobiernos fuertes los que han encabezado, ¿no es cierto?, la institucionalización del Estado y de los poderes del Estado en Chile. Entonces, por el contrario, Annick Lamperier, una de las autoras del tomo, plantea que ni un solo hombre como Diego Portales, ni tampoco exclusivamente la homogeneidad cultural, ¿no es cierto?, religiosa, política, de las élites decimonónicas que también se le atribuye a este país, permiten explicar la trayectoria estatal como...
¿Qué es lo que lo explicaría?
Como una
trayectoria, más o menos.
Más o menos una multiplicidad de actores y factores. Tanto internos como externos. Las relaciones con nuestros vecinos también tienen que ver con de qué manera el Estado chileno se configura, ¿no es cierto?, de una manera que hemos caracterizado como excepcional. Ahora hay bastantes patrones comunes con nuestros vecinos. Sin duda, pareciera que Chile alcanza un ordenamiento estatal más temprano que otros.
Que otros no, por ejemplo,
exacto.
Como, no son pocos.
No mencionemos algunos casos, pero también eso ha pasado por alto que las tensiones y conflictos propios de la formación del Estado chileno. No podemos pasar por alto dos guerras civiles, la del 51, ¿no es cierto?, y luego la del 58. No podemos pasar por alto también las tensiones que enfrentaron incluso con las armas entre los proyectos federales.
Dos guerras con nuestros vecinos.
Exactamente, dos guerras contra nuestros vecinos, la guerra contra España. O sea, el siglo XIX, podríamos decir que también ahí hay un factor bélico, que permite también explicar la necesidad de un orden, ¿no es cierto?, de una organización fuerte interna para enfrentar los conflictos respecto de la soberanía territorial, ¿no es cierto? Esa es la primera. Y la segunda va a tener que ver con los conflictos de la soberanía interna, que tienen que ver, ¿no es cierto?, hacia fines del siglo XIX con un conflicto mapuche que sufrimos hasta el día de hoy.
Estamos conversando con Francisca Rengifo, que es doctora en historia, que es editora del libro, del segundo tomo del libro Historia Política de Chile, Estado y Sociedad. Y Francisca, quiero preguntarte, ¿tú te compras la tesis de Mario Góngora en orden a que el Estado es el que da origen a la nación en Chile?
La tesis de Góngora ha sido sumamente sugerente, ¿no es cierto? Y ha estimulado, provocativa, y por lo tanto ha estimulado una producción historiográfica contundente. Y ha permitido profundizar esa relación entre Estado y gobierno fuerte que no puede darse por sentado, ¿no es cierto? Si en Chile el Estado precedió a la nación, habría que estudiar cuáles son las bases, ¿no es cierto?, empíricas, las prácticas concretas que explican ese proceso, y no asumir que un gobierno fuerte necesariamente supone un Estado fuerte. El fortalecimiento estatal en Chile, que uno puede identificarlo entre precisamente hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se da en el marco, ¿no es cierto?, de una debilidad o debilitamiento, ¿no es cierto?, de la República Parlamentaria, de los gobiernos del periodo. Sin embargo, el Estado, sus instituciones se fortalecen, se amplían enormemente en términos tanto de personas que lo conforman, ¿no es cierto?, como de su número de oficina y las funciones, claro, que eso, asume. Sí, estoy hablando en
que
el siglo
me llama
20.
La atención que Chile, o sea, más allá de los ejemplos históricos que podemos dar, acá, mientras en América Latina hay carnavales, en todas partes hay carnavales, o sea, hay una cultura que emerge y que se festeja a sí misma por motivos que son ajenos a los ordenamientos políticos. Acá la única fiesta es el 18 de septiembre, ¿no? O sea, parece ser que efectivamente Chile se mueve, o sea, se organiza más alrededor de la ley, del Estado y de los códigos, que en torno, digamos, a las religiones, a las expresiones espontáneas de culturas que vienen de otros tipos, etcétera. O sea, la presencia del Estado en Chile es muy fuerte, ¿o no?
Es muy fuerte, pero es el resultado de más de 100 años de construcción estatal, ¿no es cierto?, y de presencia del Estado a lo largo del territorio, que requirió y se apoyó en el brazo de la Iglesia, por ejemplo. O sea, los primeros agentes estatales a comienzos del siglo XIX, y no solo a comienzos, sino que a mediados todavía, eran los párrocos. Nuestro registro civil no es sino de 1885. Ya,
pero a partir de mediados del siglo XIX, el Estado casi se construye contra la Iglesia, o con autonomía de la Iglesia.
O es un proceso más bien, claro, de autonomía contra la Iglesia, pero esa fue una tensión liberal, doctrinaria, sí, más que social. Entonces, ese fue es una tensión política, ideológica, y que no es contradictoria con otros procesos. Oye, en donde sí fueron de la mano.
A mí me da la impresión, Francisca, que durante el siglo XIX las dos piedras que dividen las aguas, digamos, para la construcción del Estado chileno, uno es la relación con la Iglesia y el otro es la educación. La educación, porque la educación aparece, digamos, como responsabilidad del Estado en la segunda mitad del siglo XIX, digámoslo, y casi más hacia el final.
La Constitución, ¿no?, de 1833 ya consagra el deber del Estado a la educación pública y gratuita, ya, para todos los niños y niñas del,
ya,
país.
Bernardo Higgins nos saca ya una...
Eso es muy notable. Y podemos además considerar a la educación como la primera política social del Estado.
Claro.
No hay otra en el siglo XIX.
No, pues en ese tiempo no hay seguridad social.
Es
todavía
la única, y es la única
no
porque...
No hay salud.
Exacto, claro. No hay salud. Y es la única porque precisamente es la única posibilidad de construir efectivamente la República.
Bueno, y tuvimos una constitución moralista, si es que hablamos de un Estado responsable de la educación de sus súbditos. Para llamarle así, en Chile tenemos esa matriz, digamos.
Como tú dices, las constituciones instituyen una forma estatal, pero no es lo mismo que analizar los modos de implementación de lo que esas instituciones constitucionales contemplan.
¿Tú te percatas de que hay un creciente desprecio por este Estado chileno que tú admiras, digamos, en este libro, y parece ser cuya historia se quiere resaltar?
Empieza, ¿al día de hoy?
Al día de hoy, o a partir de algún momento que tú pesquise, empieza a ver como una nueva relación, o sea, ya el Estado como un estorbo y no el Estado como el ente constructor o coagulador.
Es que el Estado, precisamente, si lo comenzamos a mirar como un objeto, como una cosa, entonces pierde ese rol de actor, de protagónico. Y por lo tanto, me parece que la desilusión, que al menos en parte yo comparto y pareciera que está presente hoy día en la opinión pública, esa desilusión con el Estado es por un Estado que no estaría llegando, o no estaría llegando de la forma adecuada.
Pero una desilusión rara, porque ponte tú, la izquierda probablemente puede declararse desilusionada del Estado, pero tiene gran confianza en lo que el Estado puede hacer.
Precisamente.
Y la derecha, a su turno, se siente desilusionada del Estado porque lo ha visto histórico crecer, digamos, y dice, y para esto, o sea, no tiene mucho sentido.
Es rara, pero todo el espectro político hoy día lo que propone es una reforma al Estado, como la llave mágica de salida al problema de la política. Y eso me parece a mí que es un poco disminuir la dimensión central que tiene el Estado. A mí me parece que al revés.
Ahora, ¿tú distingues que el Estado chileno en su historia es un Estado ejemplarmente democrático o ha sido un Estado particularmente cooptado por las oligarquías, por determinados poderes fuertes? O sea, ¿cuál es tu impresión en este periodo que estudia más o menos el libro entre 1810 y el 2000, tiene estos 200 años del valor de este Estado, o cómo ha mutado?
Porque lo que tú le llamas sociedad en el siglo XIX...
Se llamaba dueño de campo.
Claro, es una élite.
Sí, son unas élites, pero son unas élites que...
Bien variadas.
Exacto, que son, que como tú dices, hay que hablar de ellas en plural.
Claro.
Con intereses diferentes, contrapuestos en algunos casos.
Mineros, agricultores.
Pequeña, pero que crece.
Gente de las regiones.
Exacto, y precisamente ese era uno de los puntos de los cuales quería pescarme para responderle a Patricio, que la relación entre Estado y democracia pasa por cómo se comprende el gobierno, por un lado, y por cómo se comprenden ciertas instituciones políticas como las libertades individuales, por otra. Ahí me parece que hay dos aspectos que este tomo abarca que son relevantes. El primero tiene que ver con cómo el hecho de que Chile hubiera podido consolidar tempranamente un Estado fuerte, dio pie a una institucionalidad electoral que otros países de América Latina no contaron tempranamente con eso y hasta el día de hoy no tienen. O sea, hay una democracia electoral, si ustedes quieren, que el Estado chileno ha cuidado y que sus instituciones están consolidadas. Y por algo, a pesar de los de las dictaduras, ¿no es cierto?, que Chile ha sufrido, hemos podido apoyarnos en esa tradición también para volver a la democracia. Y lo segundo tiene que ver con el gobierno, con una forma de gobierno en donde la tensión entre regiones, territorio y gobierno central es otro de los ejes claves para entender las tensiones actuales respecto de la reforma que requiere el Estado, la descentralización, ¿no es cierto?, la regionalización, cómo equilibrar un poder ejecutivo centralizado que pareciera ser, ¿no es cierto?, un patrón del Estado chileno desde temprano, ¿no es cierto?, desde 1830 hasta hoy en día, con las demandas locales por formas propias de gobierno, ¿no es cierto?, regional y también local, municipal.
Francisca, el Estado chileno,
¿te gusta el
resolvió?
Estado, ¿te gusta el Estado chileno? Sí, ¿te gusta o se te quema la boca cuando
tiene,
tú lo...?
Tiene algo de republicano, ¿no? O sea, mucho.
Me encanta el Estado.
El Estado chileno resolvió más o menos bien su conflicto con la Iglesia. ¿no es cierto? A partir del año 25 se separan. Es cierto que eso genera algunos cortacircuitos de repente, pero básicamente eso lo resuelve. Pensamos que lo había resuelto las deudas que tenía pendientes en materia de educación, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que no las había resuelto totalmente y esas cuentas las seguimos pagando. Y hay una cuenta que también hace 30, 40 años pensábamos que estaba resuelta, que era la relación con los pueblos autóctonos, originales. Originarios. Uh-huh. Pero ahí tenemos todavía una cuenta pendiente, todavía hay un problema. ¿Qué otro tipo de tensiones tiene el Estado hoy día que no haya resuelto?
A mí me parece que la gran deuda pasa por las futuras generaciones. La mayor deuda del Estado chileno es...
¿Pero es en derechos sociales, ponte tú?
Es en derechos sociales, que son finalmente el corazón de los derechos individuales, como entender,
porque le estamos pidiendo
cómo entender la igualdad y la libertad.
Le estamos pidiendo derechos sociales a un Estado que ni siquiera cumple bien los otros, digamos, que tiene problemas serios en seguridad, problemas serios en justicia, problemas serios...
No tan serios. O sea, si es que los vemos en el contexto de los Estados... y no en el contexto del ideal, no tan serio.
Yo estoy de acuerdo contigo, me parece muchísimo más serio, sin embargo, no ha sido prioritaria la deuda que tenemos con los niños. La deuda
por ejemplo
del Estado que tiene con los niños. Es decir, ahí me parece que es inexcusable. No poner en primer lugar aquello que es el sustento, o sea, nuestras futuras generaciones son las que van a constituir esta sociedad y el Estado. Esta es una deuda del Estado chileno pendiente por décadas, por siglos, me atrevería a decir yo, en donde la voz de otras demandas más urgentes, sí, por el contexto.
Yo creo que existe cada vez más conciencia de que esa deuda existe y que esa deuda el país la tiene que asumir. Existe la conciencia también de que hay que asumirla en el tema mapuche. Hay otros temas, digamos, mucho más graves, mucho más urgentes que eso,
¿no? A ver si puedo complementar la pregunta de Héctor. ¿Hay un Estado, en que es la historia que tú cuentas, que de alguna manera ya cumplió o ha perdido su capacidad de cumplir con las obligaciones futuras? ¿Hay un Estado que debiera ser repensado? ¿Han hablado ustedes de eso? ¿Lo han visto eso? ¿Hay un Estado del siglo XIX? Alfredo Jocelyn Holt, por ejemplo, es de la tesis de que la reforma agraria es la causante del golpe de Estado, de alguna manera, porque a diferencia de lo que tú piensas, Francisca, según él, habían grupos cautivos de votantes que permitían mantener el poder en manos de los que se sentían sus naturales poseedores, dígase los hacendados. Y la reforma agraria rompe eso, los hace perder esa fuerza y por lo tanto se terminan teniendo que rebelar simplemente con lo que les queda, que es la fuerza. Ese es más o menos su tesis en el golpe de Estado. Pero eso lo pongo de ejemplo solo para decir cómo hay estados que pueden ir cambiando su matriz, su manera de funcionar. ¿Hay un Estado que hoy día se va agotando y que no da cuenta de los problemas del futuro o no? ¿Cómo lo percibes tú?
Esa es precisamente la pregunta que yo creo que habría que hacerle a los proyectos de modernización del Estado, no sé, que hoy día se discuten, bueno, y que es parte del programa, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno. Me parece que es la pregunta pertinente porque ¿para qué modernizar el Estado? Si no respondemos a la pregunta del para qué, y que por lo tanto es el contenido de la pregunta en qué está fallando hoy día el Estado, entonces modernizar al Estado se reduce en un problema técnico de hacerlo más eficiente, un Estado digital, por ejemplo.
Sí.
Pero es una respuesta corta, me parece a mí, muy corta, estrecha, porque el Estado es en sí mismo un proyecto, y modernización es una idea... que encierra este sentido de puesta al día, pero nos ponemos al día respecto de qué horizonte. Entonces,
¿Qué le queremos pedir?
Exacto, ¿qué le queremos pedir? Y como no podemos jugar a la ciencia ficción, o podemos, digamos, pero como este libro es un libro, ¿no es cierto?, elaborado por historiadores.
No de
ciencia ficción. Lo que este libro propone es mirar los procesos estatales desde una perspectiva histórica para que le podamos dar a proponer una respuesta a ese para qué, ¿no? En ese sentido, el presente, en el presente está incrustado, lo que ha sido el Estado, ¿no es cierto?, esos procesos estatales que le dan forma hasta el día de hoy, y solo en la medida en que podemos entender esos elementos, podemos entonces mirar cuál es el Estado que queremos. Si consideramos que nos falló, que falló en esto y lo otro, que tales y tales otras dimensiones, como tú decías, resolvió la educación, más o menos, Chile más cuenta menos, con un gran sistema de educación pública, que tiene unos pies de barro en la educación primaria, sin duda, y más allá aún, hoy día en la preescolar, pero bueno, hay un sistema. No así, ¿no es cierto?, en otras. Entonces, ¿qué le queremos pedir? ¿Qué le queremos pedir? Esa es la pregunta que...
Tú como historiadora, y los historiadores no sé si tengan sentimiento. Quiero suponer que sí. ¿Eres optimista, eres pesimista respecto de la relación Estado-sociedad civil en los próximos años? No.
Soy optimista.
¿O crees que es una relación... una relación imposible? No creo.
No sería histórica. una relación imposible, entonces no es histórica. A pesar del escepticismo propio de una disciplina como la historia, porque la manera, ¿no es cierto?, de buscar respuestas a las preguntas de hoy día pasa por poner en cuestión aquellas tesis, mitos que damos por sentado, que nos gustan, pero que muchas veces no son ciertos. A pesar de ello, me parece que lo que uno puede concluir del análisis histórico es que puede uno pedirle a la sociedad chilena, podemos pedirnos a nosotros mismos, y en la medida en que nos conocemos como sociedad, entonces podemos exigirle al Estado un proyecto que nos parece nos aglutine. Y por eso creo que la historia sí nos permite ser optimistas. Al revés, es un camino para hacerlo.
Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Francisca Rengifo, doctora en Historia, editora del libro Historia Política de Chile 1810-2010, Estado y Sociedad, tomo segundo. Este es el proyecto que dirige Iván Jaksic. El primer tomo de este libro tuvo a cargo de Juan Luis Osa, y este segundo tomo ha estado a cargo de Francisca Rengifo. Muchas gracias, Francisca, por habernos acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Patricio Fernández. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.